Principado de Asturias. ¿Cómo está, Isabel? Buenos días. Me alegro mucho de saludarla.
Buenos días. También me alegro yo y estamos, en Asturias intentando plantear una alternativa seria a la situación del gobierno que actualmente tenemos y conseguir cambiar y dar un giro a la región a partir de mayo.
Para ello, en fin, antes ha habido que nombrar candidato. El problema yo creo que lo ha conocido todo el mundo. Hace dos días hablábamos aquí con el señor Álvarez Cascos, que pretendía ser también candidato a la presidencia del Principado, pero que fue algo que no estimó oportuno la dirección de su partido. Ustedes la verdad es que se están dando hasta con la parte gorda de la mano, con el cantillo de la mano, pero sin piedad, ¿eh? Hacía tiempo que no se veía un enfrentamiento tan, digamos, bueno, la sangre no llega al río, pero tan contundente.
Bueno, pues a mí me causa una profunda tristeza, como podrá imaginar y como podrán entender todos los que nos están escuchando, porque nuestro objetivo, nuestra misión, nuestro trabajo y a lo que tenemos que dedicar nuestros esfuerzos y nuestro tiempo es a trasladar el proyecto a los asturianos, nuestras propuestas, y comprometernos a que durante los cuatro años siguientes a las elecciones ese cambio se haga realidad. Y decía ahora mismo que los órganos de mi partido, yo quiero recordar que ha sido el Comité Electoral Nacional, que es el órgano que, según los estatutos, que son nuestras normas de funcionamiento interno, ha designado no solamente el candidato para Asturias, en este caso candidata, sino ya también para otras comunidades autónomas que también celebran elecciones el 22 de mayo. Y yo creo que esa es la forma normal que tiene que funcionar el partido, que es respetar las normas de funcionamiento que se ha dado.
Dice los dos argumentos fundamentales del señor Cascos, o lo que yo entendí que decía, era primero que ustedes, la estructura del partido en Asturias era una estructura que no había realizado el trabajo debido de organización de partido durante mucho tiempo, y segundo, que él ha recibido insultos de grave consideración, que él entiende que recibirlos del adversario pues entra dentro del sueldo de lo normal en la política, pero que recibirlo de los propios es particularmente doloroso. ¿Ustedes a todo ello qué reponen?
Pues bien, empezando por lo segundo, en cuanto a los supuestos insultos, porque yo insisto en lo de supuestos, se centra en tres. Yo querría dedicar esto el menor tiempo posible. Yo creo que no es lo que le interesa a los asturianos, pero yo sí creo que hay que poner las cosas en su sitio.
No crea, no crea.
Y se centra en tres. Uno, se siente ofendido porque se le denomina como un galáctico. Bueno, yo creo que cualquiera que nos esté escuchando y sabe lo que significa ser un galáctico, lo que uno se refiere, entenderá que eso no es un insulto, sino un halago que se le hizo cuando se planteaba la posibilidad de que pudiera encabezar la candidatura por Asturias. El siguiente al que se refiere es, yo creo que una palabra con la que se está describiendo, que es la de sexagenario. Obviamente, cada uno tenemos los años que tenemos y ni él ni yo estamos militando nuevas generaciones. Sexagenario, esa palabra la pronunció el alcalde de Oviedo, que también es un sexagenario, así lo dijo él. Y el contexto en el que lo refería era que hablaba que personas de una edad que estaban en la vida política activa y que estaban, en su caso, llevando adelante la labor de alcalde, no es lo mismo que alguien que hace ocho años se fue de la política y que de repente quiere regresar, y que en ese momento ya hay otras personas, otras generaciones y otras edades que han cogido las riendas y que dirigen, ya sea orgánicamente o están presentes en los cargos públicos. Y luego la última, que es la que más me preocupa a mí, porque es en la que más se ha falseado la realidad, es cuando se habla de terrorismo. Nadie, absolutamente nadie, y cualquiera que quiera puede consultar las hemerotecas, los medios de comunicación, ha utilizado la palabra terrorista para referirse no ya al señor Álvarez Cascos, sino a ningún militante del Partido Popular.
Y en cuanto a la inacción,
algunos seguidores rayan la calle borroca con sus manifestaciones callejeras. Y a mí me gustaría perder 30 segundos en leerle textualmente y literalmente. Le leo un párrafo de una carta que un concejal, portavoz del PP en un municipio asturiano, que para defender la posibilidad de que Álvarez Cascos fuera candidato por el PP, escribe lo siguiente: si se puede quemar un Corán, mucho más fácil será hacer una concentración en mi parroquia, Santullana de las Regueras, para hacer una quema pública y orquestada de 200 diarios de la Nueva España. A esas manifestaciones, o a las interrupciones que hemos sufrido durante los desarrollos de los plenos municipales, o a las convocatorias de manifestaciones ante el edificio del Ayuntamiento de Oviedo, es a lo que nos referíamos, a lo que se refería en concreto la persona que lo dijo, el alcalde de Oviedo, cuando dijo: hay algunos comportamientos que rayan la kale borroka. Ni se utilizó la palabra terrorismo, ni desde luego iba referida a la persona del señor Álvarez Cascos. Con tanto, yo creo que las tres ofensas y los tres insultos quedan más que explicados. Y en cuanto a que nosotros aquí no trabajábamos, bueno, ciertamente el señor Álvarez Cascos hace 8 años se fue de Asturias, se fue del partido político del Partido Popular de Asturias. Durante esos 8 años ha colaborado muy poquito con nosotros, esos 8 años en los que estuvimos regenerando y recuperando un partido que se rompió cuando perdimos el gobierno en el año 98 que habíamos ganado y que presidía el señor Sergio Márquez. Un gobierno en el que, bueno, pues en aquella situación que también me causa tristeza porque la viví en primera persona y sobre todo me causa mucha amargura ver cómo se quiere estar reescribiendo esa historia. Y aquellos que participaron en primera línea, parece que ahora son narradores externos y que no tenían nada que ver, o no tuvieron nada que ver en el asunto. Y durante esos 8 o 10 años hemos estado trabajando muchas personas con mucho esfuerzo para recuperar esa situación. Y de 15 diputados que tuvimos en esas elecciones, hemos conseguido pasar a la situación actual de más de 20. Estar en una situación en la que podemos alcanzar la mayoría absoluta. Y yo creo que cuando uno se quiere incorporar con sus compañeros, lo que tiene que hacer es sumar y no restar.
¿Usted se imagina, me pregunta aquí un oyente, se imagina que el señor Cascos monta un partido o una asociación de se presenta a las elecciones y ustedes para gobernar tuvieran que pactar con el señor Álvarez Cascos la situación que se produciría? ¿Usted lo haría?
Mire, yo lo que espero es que haya una reflexión, porque quien dice que el PP no es capaz de conseguir el gobierno de Asturias y como solución lo que hace es crear, o lo que pretende, o lo que posiblemente pueda hacer es crear una fuerza alternativa que lo únicamente divida, yo creo que tiene muy poco interés en Asturias y en los asturianos. Y yo sobre política ficción pues me permitirá que no haga valoraciones ni cuál sería la posibilidad de actuación, porque hoy mismo no sabemos todavía cuáles son las intenciones del señor Cascos, si se quiere presentar con un partido y qué principios va a defender ese partido. El Partido Popular es un proyecto nacional en el que los asturianos trabajamos, pero también trabajamos para ayudar a que España sea un país fuerte y ayudar a su recuperación autonómica. Todo lo que sea bueno para Asturias va a ser bueno para España. Y aquí estaríamos hablando pues de otro partido en el que ese proyecto nacional, esa visión nacional, creo que se perdería. Y yo del regionalismo y el nacionalismo, bueno, pues no soy una gran defensora, sino más bien todo lo contrario, porque entiendo que, digo, como trabajar por Asturias es trabajar por España.
Paco Reyero, que es un experto en política asturiana, como todo el mundo sabe, quería hacerle una pregunta.
No, todos somos aquí especialistas en política asturiana, tú lo sabes. Y bueno, yo lo que realmente le quería preguntar es que no sé si le han llamado ya del Partido Socialista para felicitarlos por la gran labor que están haciendo ustedes.
Porque ganan ellos, dices.
Claro.
Bueno, yo vuelvo a referirme.
O sea, porque quiero decir que más empeño que están poniendo ustedes no se puede poner, ¿eh?
Mire, yo estoy poniendo mucho empeño en lo que es mi compromiso desde hace muchos años. Es que consigamos el cambio de gobierno, y en eso estábamos trabajando pues muchas personas, hombres y mujeres, que llevamos muchos años pues en el Partido Popular de Asturias con ese objetivo, y que queremos sumar a cuantas más personas mejor, aquellas que tienen experiencia pues de gobierno y experiencia en estas lides, como gente joven con empuje y con ilusión. Y yo creo que eso es la combinación perfecta. Llevamos muchos años en eso. Aquí lo dije al principio, esta situación me causa mucha tristeza. A mí me gustaría poder estar hablando ahora mismo de Asturias, de los anhelos y los deseos de los asturianos, de qué propuestas tenemos para nuestra región, demostrar que el orgullo de ser asturianos no nos lo tiene que dar nadie, sino que ya lo tenemos, que tenemos un diagnóstico de la situación del Principado y que tenemos, entendemos, unas propuestas, unos proyectos y un modelo de gobierno que puede sacarnos de la situación en la que estamos. Y por eso me causa mucha tristeza que en vez de estar dedicándole a eso estos minutos en los que ustedes me han invitado tan amablemente, tengamos que seguir viendo como los políticos, bueno, pues nos perdemos en mirar nuestros ombligos, en preocuparnos nosotros mismos y no preocuparnos de lo que es el interés general y el interés de cada uno de los ciudadanos. Esta semana los datos del desempleo nos han dicho que en Asturias superamos los 80.000, 81.119. Y ese es el verdadero problema que tienen los asturianos el día a día cuando se levantan y cuando se acuestan. Ese es el problema.
¿Eso en tanto por ciento cuánto es?
Sí, perdón.
¿En tanto por ciento cuánto es?
Bueno, pues es un porcentaje.
¿Está por encima de la media?
Está por encima, muy por encima de la media de Asturias, pero de España, perdón. Pero estamos hablando que Asturias, en todos los indicadores económicos, educativos, de actividad empresarial, de actividad laboral, estamos siempre a la cola. Hemos estado a la cola no por razones de la crisis, sino porque en los años buenos, en los años bollantes económicos, no se fijaron prioridades y no se actuó y no se invirtió y no se trabajó para que cuando llegan los años malos, las vacas flacas, se pueda uno, bueno, pues presentar con una región fuerte y con un tejido empresarial que lo pueda soportar.
A mí me parece, doña Isabel, que por aquí es donde debíamos de haber empezado la entrevista, o sea, para trasladar realmente el mensaje, digo, por la parte de la entrevistada, ¿no? Porque esa es la forma de hacer patria o de defender la tierra, hablar de los problemas de la gente. Yo creo que en cuanto a temas de actualidad y cascos y tal, pero a mí me hubiera gustado, como experto asturiano que nos ha nombrado aquí Herrera, conocer los problemas de aquella tierra de primera mano. Y ustedes tienen una oportunidad estupenda. Están cayendo chuzos de punta en toda España. Hay una mala gestión por parte del gobierno central. Hay problemas en todas las autonomías donde gobierna el PSOE. Ustedes deben de aprovechar esto como partido, principal partido de la oposición y principal alternativa que tiene el país.
A mí me sorprende de todos modos un matiz. No solo es la cuestión económica, señora Pérez Espinosa. Usted ha hablado de dos situaciones, una persona que tenía cierta y va alejada pues de Asturias un tiempo, y ha hablado también un poco de que no le gusta mucho los regionalismos, o si le parece, hablando del señor Cascos, que vamos a hablar muy poco, los jovellanismos. Él dijo que era un jovellanista por aquello de Asturias, patria querida. Ahora bien, hablemos de su partido. Normalmente su partido es muy regionalista. Fraga lo fue, y Fraga volvió de sexagenario a Galicia por indicación del señor Aznar en su momento. Era muy sexagenario, como usted y yo sabemos, y era muy regionalista, como usted y yo también sabemos. Es decir, su partido en general, en Valencia, en Galicia incluso, etcétera, tiene unos tintes un poco jovellanistas. Yo no creo que de eso se le pueda acusar al señor Cascos. Quizá de otras cosas sí. De eso no, porque el Partido Popular no puede presumir de ocuparse solo de otras cuestiones que no sean a veces en sus territorios las propiamente territoriales, ¿no?
Pues mire, yo le garantizo que en el Partido Popular de Asturias nos preocupamos no solamente de nosotros y de las fronteras para adentro, sino también de las fronteras de Asturias para afuera, porque entendemos que estamos en un proyecto nacional. Yo lo entiendo así, y los compañeros y mis compañeras así lo entienden desde Asturias. Estamos en un proyecto nacional y nuestra fuerza para presentarnos y comprometernos y saber que podemos sacar los proyectos adelante no es la fuerza solamente del Partido Popular de Asturias, sino es la suma de los partidos populares de todas las comunidades autónomas, pero también del partido a nivel nacional. Hace dos años y medio, cuando se celebró el último Congreso Nacional, los afiliados, los compromisarios, aprobamos unos principios, unas líneas de trabajo que se han ido desarrollando, y todas ellas están enmarcadas en que estamos dentro de un proyecto nacional. Yo creo que el que nos sentamos orgullosos de ser de nuestra región no implica que tengamos que vivir de espaldas a los demás. Sí. Todo lo contrario.
Pericay, Isabel, voy a hacer una pregunta. Otro gran especialista en política asturiana.
Sí, buenos días, Isabel. Mire, yo quería preguntarle al hilo de la encuesta que realizó ayer del Mundo, Vamos a ver, hay una cosa que me sorprende mucho esta encuesta, que es que tratándose como puede tratarse, digamos, y en la hipótesis de que efectivamente el señor Álvarez Cascos se presente, tratándose de una escisión, llamémosle así, en el partido, ¿no? Pues que los resultados, o lo que la encuesta presupone que pueden ser los resultados, vayan a ser tan favorables al centro-derecha, es decir, mucho más favorables al centro-derecha que en el caso, digamos, de que hubiera solo la candidatura que usted encabeza, la del Partido Popular, ocupando este espacio, ¿no? Es decir, comprendo que para usted, por supuesto, esto no es una buena noticia, la encuesta, en la medida en que el Partido Popular quedaría, digamos, por detrás de lo que sería ese hipotético partido encabezado por Álvarez Cascos, ¿no? Pero, ¿cómo juzga usted, digamos, esa extraña noticia, que además tiene como efecto también que el Partido Socialista, en la hipótesis de que Álvarez Cascos forme partido y se presente, perdería 10 puntos en lo que es la estimación de voto?
Bueno, pues yo creo que lo ha expresado muy bien cuando ha dicho extraño resultado, ¿no? Extraña encuesta. Las encuestas son el reflejo de un momento concreto, de un instante. Las encuestas lo que te dan es una tendencia, y por tanto hay que comparar las encuestas realizadas durante un periodo de tiempo, pero siempre como herramienta de trabajo, porque la encuesta, y lo decía el señor Herrera hoy por la mañana, la encuesta será la del 22 de mayo, y esa es la que vale. Me da lo mismo tener las favorables que desfavorables, pero al final, si hay cambio de gobierno en Asturias o no, lo van a decidir los ciudadanos, lo van a decidir los asturianos cuando voten ese domingo 22 de mayo. Pero sí, ciertamente la encuesta es extraña y por tanto para mí es una encuesta muy poco creíble, porque esos resultados, bueno, pues llaman un poco a la perplejidad. Sí me gustaría destacar que es lo que no se ha hecho que ha quedado un poco más escondido, es que si el Partido Popular se presentara tal como nosotros tenemos previsto, sin ninguna otra fuerza política y confrontara solamente con el Partido Socialista, tendría mayoría suficiente para gobernar sin necesidad de ningún otro apoyo. Es decir, obtendría mayoría absoluta. Yo lo que quiero decir es que ese es el objetivo de todos, y yo creía que era el objetivo del señor Cascos antes del día 30, y yo creo que lo que no se puede hacer es actuar para evitar o tratar de impedir que el resultado previsto y que se anhelaba se consiga.
Vale. Isabel, le deseamos lo mejor. Isabel Pérez Espinosa es la candidata del Partido Popular a la presidencia del Principado de Asturias. La solución de todo esto, efectivamente, como ha dicho ella, en mayo. Isabel, gracias.